Buenas noches, Lartown.
¿Qué tal, Belén?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, ya estoy de vuelta.
Te veo con fuerza, ¿eh?
Sí, han sido dos días que me han tenido postrado en la cama. Me han tenido postrado en la cama.
Pero es una enfermedad mentirosa esta que has tenido, ¿eh?
Sí, es mentirosa.
Te da
mentirosa.
Este día de hoy y al fin de semana te vuelvo a dejar caos, ya te lo digo.
Ya verás.
Sí,
sí. Sí, el fin de semana ataca siempre.
Eres majo.
Tengo un corazón.
Pues te ha echado mucho de menos, luego te explicamos el
porqué. No creo.
Sí, sí, ya te digo yo que sí.
Bueno, ya me explicaréis.
La cerveza puede ser buena para el corazón, para una buena nutrición, y no provoca barriga, ¿eh? Cosa que muchos desconocen. Esto no solo lo digo yo, ¿eh? Ahora vamos a entender que lo dicen expertos. Los nuevos beneficios de la cerveza alcanzan pues la salud cardiovascular, la obesidad, la nutrición y la prevención del envejecimiento celular. Así se ha puesto de manifiesto en el 7º Congreso Europeo sobre Cerveza y Salud, que se ha celebrado en Bruselas, con la participación de 160 expertos de 24 países. La propuesta Cerveza y Corazón, visiones sobre los efectos de la cerveza con y sin alcohol, fue defendida por la profesora Lina Badimón, que es directora del Centro de Investigación Cardiovascular. La doctora Gemma Vilaur es coautora de ese trabajo e investigadora del Centro de Investigación Cardiovascular. Buenas noches, Gemma.
Muy buenas noches.
Entonces, al final, los resultados, o sea, esto es científico, es que con el consumo siempre evidente y lógico, moderado, la cerveza puede ser beneficiosa para nuestra salud, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que el resultado del estudio experimental es ese.
Con y sin alcohol, o sea, las dos cervezas son válidas, ¿no?
Sí, lo que resalta el estudio es que tanto el consumo de la cerveza convencional como el de sin alcohol, pues ambas ejercen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y más concretamente sobre el corazón.
¿Cuáles serían los ingredientes de la cerveza que provocan pues eso que sea beneficiosa?
Pues estos resultados lo que resaltan es que la presencia de antioxidantes, de los polifenoles presentes en la cerveza, pues principalmente el lúpulo, son los que otorgan a la cerveza sus propiedades beneficiosas. Sin embargo, cabe remarcar que el consumo de la cerveza convencional, es decir, la que tiene pequeñas cantidades de alcohol, pues iba asociado a un beneficio algo mayor. De hecho, es sabido que múltiples estudios ya poblacionales y epidemiológicos han demostrado que un consumo, como muy bien has remarcado, moderado de alcohol, pues ejerce un efecto beneficioso sobre la mortalidad cardiovascular en general. Entonces, nuestros resultados lo que ponen de manifiesto es un consumo moderado o regular de alcohol o en formato de cerveza, sí que ejerce un efecto beneficioso, aunque este también se presenta cuando la cerveza se consume sin alcohol, cosa que esto es un hallazgo muy importante para aquellos que desean disfrutar de una cerveza y no desean el consumo de alcohol porque conducen, porque hay la lactancia o por 1.200 motivos o están bajo tratamiento farmacológico o lo que sea.
¿Cuál es un consumo moderado de alcohol?
Esto sí que es importante porque varía entre hombres y mujeres. Tanto sea porque el hombre presenta una estructura física diferente que la mujer, y también porque la mujer carece de unas enzimas que metabolizan mejor el alcohol, pues el consumo varía entre hombres y mujeres. Entre hombres se considera un consumo moderado, lo que equivaldría a 2 cañas de cervezas al día, y en mujeres se reduce más a 1. O sea, podríamos hablar siempre de un rango entre 2 y 3 y 1 y 2, pero siempre este es menor en la mujer.
Y esto se recomienda, se puede hacer al día, pero ¿es recomendable hacerlo al día?
La verdad es que es un consumo regular lo que nosotros hemos visto que ejerce un efecto protector. Todo se ha dicho, como todo, la constancia es la clave siempre y cuando esté moderada. Entonces, lo que importa es que este consumo se realiza con las comidas. O sea, el beberse una cerveza sin acompañado de la tapa, sin acompañado de la comida, es lo que entonces puede derivar unos efectos secundarios. Pero bien acompañando una caña a una comida, pues es absolutamente lógico que no hay ningún problema que se realice durante cada día, si realmente uno disfruta de esta bebida, claro.
O sea, que esos tópicos de, sobre todo el de que la cerveza al final te acaba creando barriga y estas cosas, podemos desecharlos si se toma, como decimos siempre, con la moderación, y pues eso, con la tapita, las 2 cañitas, o sea, dependiendo de, ¿no?
Claro, el hecho es que hablamos de una bebida que tiene un 90% de agua. O sea, cuando hablamos de calorías, tiene 100 calorías, es decir, tiene las mismas calorías que tiene un yogur. Y no, o sea, esto ya deriva en la realidad propia de que no engorda. Lo que pasa es que tomamos la cerveza acompañado de una vida lamentablemente mucho más sedentaria, porque nos obligan, tenemos muchas obligaciones, vamos todo día de cabeza y no podemos permitirnos, entre comillas, el lujo de hacer deporte. Y también, como has dicho muy bien, la acompañamos de tapas. Entonces las tapas, si eres moderado y tomas unas tapas, pues no pasa nada, pero normalmente te animas y aumentas el número de tapas y entonces aumentas por otro lado las grasas saturadas, que es lo que te da el efecto barriga. Pero es la combinación de una vida sedentaria y una dieta poco equilibrada simplemente por el ritmo de vida que llevamos, que es una realidad, lo que le ha creado la mala fama, que realmente engorda, porque hablamos de 100 calorías, o sea que no...
Bueno, en cualquier caso, lo que hay que tomar la cerveza es con una buena espuma, porque eso sí que le da mala fama. La cerveza mal tirada, la que no tiene apenas espuma, esa también le da muy mala fama. Nos alegramos saber que eso, que tomar un poquito de cerveza, pues es bueno para el cuerpo, porque yo creo que durante mucho tiempo hemos escuchado que si la barriga cervecera, que si la cerveza no es buena, bueno, pues tomada con moderación, me imagino que como tantas cosas, y para eso hemos tenido esta noche a la doctora Gemma Vilaur, que es coautora de esta investigación cardiovascular en la que los beneficios del consumo de cerveza de forma moderada están más que probados, tanto de la cerveza con alcohol como la de la cerveza sin alcohol. Muchísimas gracias, doctora.
Un placer.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias,
Gemma. Muy buenas noches. Dios.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y doce minutos, una y doce minutos en las Islas Canarias. Es el momento en el que nos gustaría que nos echarais un cable, porque nuestras canciones no discuten, Lartaun y yo sí un poquito, y entonces...
Pero yo llevo dos noches sin discutir, o sea que te espero una buena.
La que te iba a decir, ya verás, o sea...
¿Qué ha pasado estas dos noches?
Pues que tu sustituta, no veas tú.
¡Ay, qué ha pasado! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Qué le he barrido! Se resume así, dos días y el pobre mío...
No voy a hacer un comentario machista con eso que ha dicho, le he barrido.
Pero una cosa, pero qué tipo...
Mira lo que recurre.
Marifé de Triana, el Fari y tal.
La Pantoja, esas cosas, ¿sí?, que te gustan a ti, Rafael.
Cindy Lauper me puso ayer, claro, con eso.
Oh, sí,
perdona, Cindy Lauper y los Ramones, o sea, los temazos.
Claro.
Sí, pero los Ramones, la de los Ramones, ¿sabes? Ah, o sea, sí, totalmente tradicional. Porque,
Ramona Pechugona.
No os vayáis por los cerros de Úbeda y vamos al tema que nos ocupa, que es el duelo de canciones de hoy. A ver, ¿cuál es la canción?
Pues yo voy a apostar por Pat Daddy y Faith Evans.
Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death.
Hay que reconocer, Roberto, que hacen una perfecta disertación encima de una canción de los Police. Tiene,
disertación.
Tiene mucha, tiene mucha de que tengo, que te puedo, que te pite, que te meto, que te sacudo, vengo ya.
Esto es gloria, ¿eh? Esto es gloria bendita.
Sí, comparado con lo que he puesto
en los días anteriores. Vamos, con las moñadas de los días anteriores, esto suena a música celestial.
Moñada porque puse ayer Mike and the Mechanics. Si llega a decir
¿no le gusta Mike and the Mechanics?
Moñada. Sí me gusta, pero la que eligió ayer no. Bueno, a los hechos me remito.
Mariano, nuestro técnico y yo sabemos que esta canción es caballo ganador.
Summer stay. Where is the light?
es que a Duran Duran con este Ordinary World se les perdonaban hasta las sombreras de los 80. Es que ni se notaban.
Con la que está cayendo en Cataluña, o sea, te vas a poner a Duran Duran. Es como si yo pusiera ahora más, no, sí, ¿sabes?
Duran,
o sea...
Duran Duran realmente es de los pocos que sean un poco apartado. O sea, que... En fin.
¿Por qué no venís un día con el look de los Duran Duran? Estarían guapísimos los dos.
Perdona, yo daría el pego. Daría el pego del Duran Duran gordito. ¿Eh?
¿Y yo qué sería?
Tú tendrías que hacerte un injerto.
Que se ha muerto, seguro.
No, tú tendrías que hacerte un injerto.
¿De qué?
Esto ya se está
yendo, ¿eh? Muy bajo,
se está yendo de las manos.
Un poco,
sí, un poco de seriedad,
sí. Tiene toda la razón.
Que mi madre tiene insomnio y luego dice que no me reconoce.
Bueno, a ver, ya fuera de broma, si queréis votar por la canción de Roberto, Puff Daddy, Faith, Evan, I've Been Missing You, o la canción del Artown, este Ordinary World de Duran Duran, ya sabéis que lo podéis hacer a través de las redes sociales, donde nos vais a encontrar como La Noche de Cope, y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. Y tengo una pregunta para vosotros.
A ver.
¿Sois cerveceros?
Yo poquito.
Mira, ni le sale al pobre.
Yo poquito. Roberto, a ver, como para que no suene mal. Roberto es habitual.
Amante.
Me tomo las del Artau y las del resto de componentes, sí, que hay en este equipo.
Sí.
Diría yo de la radio, vamos.
Vamos a decir que Roberto es fan de la cerveza.
Sí, es fan,
le gusta muchísimo la cerveza.
O sea, si en Facebook hay una cerveza, yo le doy a me gusta.
Me gusta siempre. Y el Artau, pues le gusta, pero vamos, tampoco es algo
con moderación.
¿Qué
bebes tú cuando sales, Artau? ¿Qué sueles beber?
Depende con quién salga. ¿Y a qué hora salga?
Bueno, pues imagínate.
¿Por la noche, tarde,
no, al mediodía,
tarde? A mediodía.
Aperitivo.
Una Coca-Cola cero.
Esto, si es que la cafeína ya lo tenemos en vena con este horario. Pero bueno, esa es la pregunta de esta noche. Esa es la pregunta que queremos hacerte. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Qué te pides cuando sales, pues, con la familia, con los amigos, a tomar algo? Y ya hemos escuchado a la doctora Gemma Vilaur, lo buenísima que es la cerveza. Y queremos saber si a lo mejor eres de vino tinto o de vino blanco, más que de cerveza o de refresco o de sidra, oye, o de una horchata, ¿eh?
Y siempre con moderación, por favor, la bebida.
Claro que sí. Y también, si quieres contarnos con qué lo acompañas, esa tapita, pues también nos vale, que esto es lo que hace que nos salga la barriguita cervecera. Que
si
ya
eres del litraco de calimocho también, puedes decirlo, aquí no matamos a nadie.
No, claro que no. Bueno, que ya, como decía la doctora, que aquí lo que engorda no es la cerveza, sino la tapita con la que acompaña.
No, todo lo que engorda eres tú.
Efectivamente. Bueno, pues también tienes las mismas vías para ponerte en contacto con nosotros y contarnos cuál es tu bebida favorita. Ya sabes, en las redes sociales, en La Noche de Cope nos encuentras, y en el correo electrónico lanoche@cope.es.
La Noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
Bueno, te vamos a invitar ahora en La Noche de Cope a un viaje, ¿eh? Y tú que nos escuchas, lo único que tienes que poner son las ganas. Te digo cuál es el trayecto. Es de París a Transilvania y el guía en este recorrido se llama Lucas Marciano. Lucas Marciano, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con mi compañero, con la Artaun de
Azumendi. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues bien, con ganas de charlar un rato contigo.
Oye, de París a Transilvania es un disco, es un documental, es un viaje, es un proyecto que comenzó con Lucas y su banda montándose en una furgoneta y que me imagino que sigue vivo, ¿no? Que sigue en ruta.
Claro que sí. Bueno, ahora ya viene la segunda etapa, ¿no? Primero era hacer todo este proyecto, llevarlo a cabo, que ustedes estuvieron ahí pendientes también, que nos siguieron, nos hicieron un seguimiento por los países donde estuvimos y todo, y ahora ya el disco está acabado y nos queda salir a defenderlo por todos los lados, ¿no? Por donde nos dejen.
Oye, Lucas, la sensación que me queda es que de París a Transilvania comienza como una especie de penitencia, ¿no? Después de 12 años luchando, de actuaciones en la calle, de 4 discos, de giras largas, de conciertos, es como si decidieras volver al comienzo, ¿no? Sentir que aunque la puerta sea giratoria, dependiendo en cuántas vueltas salgas, con lo que te vas a encontrar es diferente. ¿Voy acertado o es otra cosa?
Sí, bueno, totalmente. Es como, sin saber bien a dónde me iba a llevar este disco, era una necesidad interna de volver a retomar de donde había empezado todo. Al menos la energía y las ganas de donde lo había empezado, ¿no? De una parte más romántica y artesanal, que era lo que en los últimos años ya había perdido un poco, y tenía necesidad de, para volver a hacer un disco, tenía que estar ahí, ¿no? Pero lo bueno, con toda la experiencia de estos 12 año estar girando por España y sacando discos. Que bueno, fue un poco eso y la verdad que lo he recuperado porque hice unas canciones muy bonitas, con letras muy sentidas, que hablan mucho sobre cosas que me han pasado y la verdad que ha valido la pena, porque tengo una banda muy bonita, un disco muy bonito y ahora además lo que pase, Dios sabrá. Pero lo que queríamos hacer, que era esto, lo hemos hecho muy bien.
Oye, salís de París y en el camino os vais encontrando con músicos de conservatorio en diferentes países, con músicos callejeros. Vais dando forma así al nuevo trabajo. ¿Cómo va ocurriendo? O sea, porque, por ejemplo, mira, vamos a escuchar un momentito esta canción.
A ver.
No sé si se llama Annie, Angie, ¿quién es? Es en Francia, es en París, ¿verdad?
Es en París. Sí, bueno, esto lo hemos grabado dentro de una furgoneta en el barrio de Montmartre. Era la primera noche cuando empezamos la gira de París a Transilvania, escuchábamos una flauta por ahí, una chica que estaba cantando, fuimos a preguntarle si le gustaría ser la primera en participar de este proyecto, nos dijo que sí, nos metimos en la furgoneta y empezamos a grabar la flauta y las voces, y ahí quedó esto para el disco. O sea que fue todo medio así, ¿no?, el disco. Luego, cuando en Barcelona nos vinimos con la banda y retocamos todo, armamos la base bien de la banda, pero todos los tracks que fuimos cogiendo por todos los países son los que hemos grabado en la furgoneta y los hoteles.
Oye, Lucas, ¿es verdadera la traducción del gendarme en París que os dice que tenéis que volver con el disco o es una interpretación que es de coña?
No, esto es totalmente una interpretación. No, si nos sacaron de ahí, ¿sabes cómo? No, pero lo bueno que fue que Federico, el realizador, le pone incluso en argentino, le dice, no seas boludo, por favor, la próxima que venga, tráeme el disco de Lucas. Y París lo estaban sacando por pata de ahí, o sea.
Bueno, decir que el disco se llama De París a Transilvania, que es un disco, que es un documental que está en YouTube, que se puede ver, vamos, a través de diferentes medios, redes sociales, en fin, que es fácil de ver, De París a Transilvania, hora y pico, que es de lo más entretenido porque se ve, pues eso, cómo ha sido toda la trayectoria, cómo os ibais encontrando, Lucas Mastriano y su banda, diferentes personajes por la calle, y como en este caso estáis tocando al ladito de la Torre Eiffel y de repente llega los gendarmes montados en bicicletas, empiezan a echar la charla y claro, debajo empiezan a hacer una traducción que como diciendo, pero me tienes que traer un disco, y lo que están diciendo que levantéis campamento, ¿no?
¿Cómo habéis venido aquí a tocar en la calle y no me han traído un disco de Lucas? Uy, lo siento, dice. Bueno, la próxima, si no me traen un disco de Lucas, no lo dejo tocar.
Bueno, decir que hoy viernes, va a estar Lucas Mastriano y la banda en la Sala Costello a partir de las 10 de la noche. A las 9 ya habrá...
En Madrid.
Porque tienen una gira que, según está hoy el tiempo, la verdad es que os podéis... bueno, lo merecéis, eso es lo primero, pero que os podéis dar con un canto a los dientes porque tenéis muchísimas fechas ya cerradas.
Sí, tenemos muchísimas fechas. Empezamos en Barcelona el 19, que fue muy bien en el teatro. Luego hicimos Zaragoza, que también nos fue muy bien. La gente, muy buena respuesta. Ahora ya el 3 de octubre en Madrid, ¿no? Ahora el viernes, hoy mismo.
Eso es.
Y bueno, estoy leyendo acá la fecha. Y luego, bueno, tenemos varios conciertos más por España y nos vamos el 27 hasta el 11 a Bulgaria. Hacemos una gira en Bulgaria de unos 6-7 conciertos. Y seguimos hasta después Argentina y México en enero y febrero.
Oye, ¿es tan bonito como parece? ¿De verdad podemos hacer que un lugar sea fantástico solo con nuestra intención?
Y bueno, eso siempre, ¿no? Uno, de repente, yo siempre digo que el pasado puede cambiar según del presente que lo mires. Y eso es como que todo está en ti, ¿no? Si tú estás bien, cualquier sitio es maravilloso, el vaso siempre lo ves medio lleno, ¿no? O sea que en la canción esta de un lugar, la compuse en la India, y estaba así, en un lugar que yo sentía que ese lugar no había estado nadie más que yo nunca.
Lucas Mastriano, que quien tenga la oportunidad, que no se lo pierda en la diferente gira, iremos anunciándola también aquí en la noche de COPE. Recordamos que hoy viernes a las 10 de la noche en la Sala Costello, quien quiera empezar ya a disfrutar de la música a partir de las 9, van a tener ahí también gente que va a ir animando el cotarro. Un abrazo y bueno, cuando vuelvas a pasar por aquí cerca de la COPE, de la noche de COPE, ya sabes que tienen las puertas abiertas. Un abrazo muy fuerte, Lucas.
Gracias, chico. Un abrazo grande y siempre me siento en casa. Un beso a todos.
Gracias, Lucas. Chao.
Chao, hasta luego.
¿Dónde estoy sentado yo? Cuando ves, Roberto, qué poco cuesta ser majo.
Sí, además me dice, mira, hay un lugar que es aquí donde estoy sentado yo. Es, el lugar es este, la noche de COPE, donde sí. Estamos sentados unos cuantos ahora.
Majo, Lucas, donde los haya. Y a ver un si tipo, te pega
sí,
algo.
Sí, sí.
Si te pega algo, yo creo que te llevará un tiempo, ¿no? Pero bueno.
Pues, también te digo una cosa, con el tiempo no se va haciendo y al final sí. A mí es lo que me queda, madura.
Y con el tiempo, con el bueno y con el malo, aquí está siempre Víctor Duque. Buenas noches.
Hola, buenas noches, jóvenes. Hoy os voy a contar un cuento. El cuento de las tarjetas.
¿Para niños?
El de las tarjetas.
¿No conocéis el cuento de las tarjetas?
Me suena. ¿Va de árbitros?
No. Va de tarjetas y de cuentos.
Suena haber oído hoy algo, pero... ¿Eh? Me suena haber oído algo hoy,
sí,
pero...
Bueno, os lo voy a contar. Empieza así. Había una vez un país donde, si eras bueno, te daban una tarjeta con una leyenda escrita que decía...
Compra, compra, paga, paga, usa tu tarjeta hasta que te salga en llaga. Compra, compra, paga, paga, compra, compra, paga, paga, compra, compra, paga, paga, usa tu tarjeta hasta que te salga en llaga. Compra, compra, paga, paga, compra, compra, paga, paga.
Un poco rayante, ¿no?
Sí, eran hombres sin tacha, hombres honrados, pero como todo hombre...
Cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño.
¿Cómo?
Pues ya no hay visa para un sueño.
Ya no hay visa para un sueño. Hay visas para sueños y visas que se convierten en pesadillas. En aquel extraño país, la gente solo pagaba en efectivo las flores.
Como siempre sin tarjeta, sí. Te mandaba y un ramiguito de que violeta, sí.
Era otra tarjeta, ¿eh?
Sí. Solo Víctor es capaz de meter la misma canción de manzanita en una semana dos veces.
Un día, la Fiscalía Anticorrupción, sí, anticorrupción, entró a saco paco y le pidió a los tarjeteados los archivos. Así se defendía uno de ellos.
¿O de verdad quieres que saque los archivos? ¿De qué me están roncando de dinero en efectivo? De muchos combos de armas de kilo. Ustedes son estúpidos. Si fui yo el que inventó ese estilo. Cuando ustedes querían abrir paso y buscar ese mérito, ahí yo estaba pagando con tarjetas de crédito. No hice esto por dinero ni por ser famoso, porque antes de la música ya era poderoso. Yo hice esto por amor, porque sentía que el sector más vulnerable a través de mí se expresaría. También lo hice en parte para limpiar un poco mi imagen, para que no siguiera detrás de mí la policía.
La policía, sí.
Pero lo hacían
parte. Fue algo que no esperaban. Todo se descubrió porque alguien cometió el típico error en una noche de derroche.
Nos bebimos el vino, las canas, la vida, la fiel y la noche. Y después nos supimos frenar. Todo fue derroche. Nos bebimos el vino, las canas, la fiel, nos partimos de risa. Y al final nos dejamos en un bar, el orgullo y la visa.
Me suena mucho a actualidad y no sé por qué. No sé.
Por lo del orgullo.
No, estoy contando un cuento, no me interrumpo.
Ah, vale, perdón.
Los amigos de las tarjetas se sintieron traicionados. ¡Ay, la traición! Pensaban que las tarjetitas eran para invitar a sus compromisos comprometedores. Pero claro, nadie los creyó. Y claro, la acumulación de tarjetas, ya se sabe, acarrea expulsión y suspensión.
Date mi tarjeta amarilla, mi amor, la preventiva. Por andar jugando con mi vida, mi amor, a la mentira. Pero no aprendiste la lección. Tienes que estar que está roja, mi amor.
Pobre país de trincones. Hasta luego, amigos. Perdón, quise decir hasta luego.
Hasta luego, Luca. Hasta luego. Hasta luego, Luca. Hasta luego.
No estaría mal.
El que trinca es un trincón. El trincón hay que trincarlo. El que trinca es un trincón. Y el trincón hay que trincarlo. Esos señores tan serios, vestidos muy elegantes, con sus coches oficiales, licenciados en mangantes, son expertos en comisiones y en blanqueo de dinero, y engañan al personal como auténticos trileros. Que lo lleven al talego y devuelvan la manteca, con todo lo que robaron pagaríamos la hipoteca. Que lo lleven al talego y devuelvan la manteca, con todo lo que robaron pagaríamos la hipoteca. El que trinca es un trincón, el trincón hay que trincarlo. El que trinca es un trincón, y el trincón hay que trincarlo.
Tienen cuentas secretas,
¿dónde?
En grandes bancos suizos,
no me digan.
Gracias, Victoria Duque, por esta visión tarjetera desde el punto de vista del cuento. Pero lo que hoy ha ocurrido no tiene cuento y nos lo cuenta, nunca mejor dicho, valga la redundancia, Paco Ventura.
Cobraban mucho y aún así no tenían bastante. Eran insaciables. Aparte de sus sueldos escandalosos, sus dietas y otras prebendas, poseían además una tarjeta opaca o B, que no deja huella, con la que gastaban a diestro y siniestro. Lo mismo fueran de derechas o de izquierdas, o de los dos sindicatos que nos honran con su amable representación. Hablo de directivos y consejeros de la extinta Caja Madrid, ahora Bankia, rescatada por todos los españoles para no poner en riesgo el dinero de los clientes, el ahorro del sudor y del trabajo de toda una vida. Ese dinero que ellos derrochaban a expuertas y con frivolidad. Más de 15 millones de euros en 10 años gastaron con esas tarjetas fantasmas. Tarjetas de crédito no declaradas y de un número de cuentas de Caja Madrid donde las cantidades a liquidar se anotaban de manera manual por el Departamento de Contabilidad, fuera del control también de Hacienda. Un total de 65 miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y otros 21 consejeros ejecutivos y directivos se beneficiaron de estas tarjetas, gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, el director general de Caja Madrid y mano derecha del expresidente de la entidad, Miguel Blesa, los nuevos Al Capone, como los ha definido el presidente de Adicae, Manuel Pardo.
Un nuevo escándalo importante y que podría significar que los responsables que hasta ahora no han tenido responsabilidades cayeran como Al Capone por no pagar un impuesto que era una cosa secundaria en relación con los crímenes.
¿En qué se gastaron tanta pasta? En restaurantes, en efectivo, en desplazamientos, en viajes, en hoteles, en ropa. ¿Y quiénes son? ¿Y cuántos se han llevado? A saber, Ildefonso Sánchez, el director general de Caja Madrid. 484.200 euros. José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, es vicepresidente de la Caja. 456.500 euros. Ricardo Morado, 448.300 euros. Y Miguel Blesa, 436.700 euros.
Pero hay un mayor perjuicio, que es el perjuicio moral que me ha causado a mí ese proceder prevaricador que ha tenido el juez. Ese proceder, daño a mí, daño a mi familia. Daño difícilmente reparable.
La voz de Miguel Blesa. La lista la completa el expresidente de Bankia,
Rodrigo Rato, casi 100.000 euros, y los directivos José Manuel Fernández Norniella y Matías Amat, si bien estos devolvieron a Bankia a principios de julio los gastos sin justificar de sus tarjetas de crédito después de que Bankia se los reclamara. Estos son los directivos, pero en esa lista también figura, entre otros, los consejeros Francisco Vaquero, de Comisiones Obreras, que facturó 266.400 euros. Un dirigente de este sindicato, Tony Ferrer, dice que están investigando.
Les hemos pedido ya que nos den explicaciones, que nos trasladen la información veraz sobre esta situación, que analizaremos a la luz de que si ha habido algún tipo de comportamiento que no se atenga a la legalidad, actuaremos en consecuencia.
Pero en esta nómina también estaba este otro prócer del sindicalismo madrileño.
En la plaza de Drumen, yo hoy aquí digo que por decencia, por vergüenza si es que le queda algo, tiene que irse a su puta casa. El presidente del Banco de España tiene que irse a su puta casa. Dejarnos en paz de una vez y dejarnos de sentir ridículo por un responsable económico de ese nivel y de esa magnitud.
Es José Ricardo Martínez, de UGT, que se llevó 44.200 euros siendo consejero de Caja Madrid. Él ya dijo que lo que sacaba de esta entidad se lo entregaba al sindicato.
En la UGT, todos los compañeros y compañeras que están en ámbitos de representación, representando al sindicato, y perciben dietas por cualquier concepto, estas dietas son ingresadas obligatoriamente en la organización.
También figuraban el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, 94.000 euros, o el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, que facturó 235.900 euros, y Arturo Fernández, 37.000 euros, y muchos otros más, hasta un total de 86. Es más, hubo 28 consejeros que siguieron usando las citadas tarjetas después de cesar en su cargo, realizando movimientos incluso 8 meses después del cese. Lo más grave es que 15 de esos consejeros llegaron a facturar 380.000 euros en apenas un mes, coincidiendo con la época previa a la nacionalización de Bankia. Este escándalo ya se ha cobrado las primeras víctimas. El Gobierno Regional de Madrid cesó ayer al director general de Economía, Pablo Abeja Suárez, que fue miembro de la entidad en la Comisión de Control y que habría lucrado supuestamente por el uso de esos fondos. Salvador Victoria es el portavoz del Gobierno de Madrid.
El presidente pues ha instado el cese del director general de Economía y también ha requerido al protectorado para que pida el abandono en el cargo de presidenta del patronato a doña Carmen Cafranga.
Pues esta mujer, que anunciaba el portavoz de la Comunidad de Madrid, Carmen Cafranga, presidente de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, ha decidido también dimitir. Había cobrado 175.000 euros. Ahora la justicia investiga, según los expertos legales, a estas caras, aparte de devolver el dinero, podría esperarle la cárcel.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Segundo y tercero de la liga.
Le pone Coque, buen balón arriba.
Nadie pierde al Barça de vista.
Leo se mete, balón para Neymar. Neymar punto de penalti.
Este sábado a partir de las 3, Valencia Atlético de Madrid, Rayo Vallecano Barcelona en tiempo de juego.
Yo es que me imagino muchos goles.
Y el domingo vive todos los partidos en COPE con el sonido original del deporte. Real Madrid Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE está informado.
19 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Yo llevo tarjetas, pero todas las que llevo siempre llevo una responsabilidad sobre ellas.
El que no necesita tarjeta de presentación precisamente es Antonio Osorio. Buenas noches.
Buenas noches, Larta. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Antonio.
Que tenía una mano en el smartphone, la otra en el iPad y el boli presto en la agenda analógica para tomar apuntes. En fin, un clasicazo.
Esto es la PAA, ya
la
sabes,
PAA,
¿no? La PAA.
La
Personal Analogic
Assistant. ¿Me recuerdas a mi mujer cuando se levanta, por ejemplo, un sábado y dice...
Ya, mira, me parece mal. No, ya no, has empezado fatal,
pero, Roberto. Pero me refiero, no, hombre, ella va menos afeitada que tú.
Bueno, ahora ya, fíjate, ya creo que el balón está en el otro campo.
Espero que esté despierto. Que normalmente bueno. Se levanta el sábado por la mañana, sí. Y entonces cuando ya pues hemos hecho todo lo que hay que hacer con los niños, que les dejas un ratito así que jueguen, dice, bueno, encendemos oficina, o abrimos oficina, y entonces enciende el ordenador, el móvil, el no sí. sé qué, y digo, no, mira, pues, está bien. Es igual.
Está bien. Oye, Antonio, hoy con dos temas interesantes, uno que tiene que ver con un sistema operativo nuevo, novedoso, que algunos ya han probado, y otro con el que llaman, una vez más, el iPhone Killer, ¿no? El teléfono que viene de Corea y que está dispuesto, por lo menos, a pegarle un mordisco a la manzana mordida, ¿no?
Sí, es buena la descripción de iPhone Killer, ¿no? Es buena porque, evidentemente, la marca coreana Samsung intenta con este teléfono pues hacer una buena competencia, ¿no? También es verdad que hay que entender, y eso no hay más que meterse en la página de Samsung, ver la cantidad de teléfonos que tiene, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que tienen muchos frentes abiertos y uno sí. de ellos es iPhone, ¿no? Y uno de ellos es esa estética metálica, ¿no? Uh-huh. que ellos meten con el Samsung Galaxy Alpha, ¿no? Esa estética...
Porque hasta ahora, una de las cosas que más se le achacaba por parte de los que presumen, digamos, además de que les gustan los móviles, es que Samsung, a pesar de tener buenos teléfonos, pues daba una sensación un poco, vamos a decirlo entre comillas, plastiquera, ¿no?
Sí, bueno, tenía esa sensación, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya acuérdate que con los nuevos Galaxy montaron esa tapa trasera uh-huh. con un granulado especial, ¿no? Que sí. le hacía muy agradable al tacto, ¿vale? Y siguen manteniéndola en este modelo, ¿no? Pero lo que han incorporado, y es por así decirlo, la novedad, ¿no? Es un marco metálico que hace que el teléfono sea bastante elegante, ¿vale? Y sobre todo, según lo que dicen ellos y según lo que... por así decirlo, lo que en su diseño ha prevalecido es el hecho de que pueda ser muy fino y para ello necesitaban una robustez de un metal alrededor de todo el plástico.
Pero
¿no?
¿qué intentan? ¿Una imitación? ¿Quién suele ir por delante? En diseño me imagino que...
Yo creo que ahora mismo es que el tema del diseño, yo creo que ellos están intentando, tanto unos como otros, están intentando llegar a un público que sea fiel. ¿Vale? Es decir, que vaya...
Samsung es tan variada, ¿no?, la oferta.
Claro, Samsung es muy variada la oferta. El hecho de que está la mayoría de sus teléfonos basado en teléfono Android, perdón, en sistema operativo Android, pues le da la versatilidad de poder hacer teléfonos muy baratos y hacer teléfonos, como en este caso, que ya el mercado dice que es muy caro. ¿Vale? Ya, si quieres, empezamos por el precio. Ellos han puesto este precio inicialmente cuando lo anunciaron en agosto, porque este teléfono se anunció finales de julio-agosto,
¿sí?
Anunciaron 500 euros, pero finalmente ha salido en 599.
Que, es que aún así sigue siendo 100 euros más barato que el iPhone 6.
Exacto, sigue siendo 100 euros más barato que el iPhone 6 de 16 gigas, uh-huh. y ya también entrando en característica del Samsung Galaxy Alpha, este lleva 32 gigas. ¿Vale? Lleva 32 gigas y una cosa que pasa en este teléfono, que en otros Samsung no pasa, es que no los puedes expandir, ¿vale? No puedes meter una tarjeta SD externa, con lo cual no puedes tener más memoria disponible.
¿Eso por qué es? ¿Porque tiene el contorno de metálico y no han sabido encontrar una ranura? ¿Porque bueno, lo han dejado así?
Lo han dejado así, vale. No, digamos que ahí sorprende, ¿vale? Lleva una cámara de 12 megapíxeles, que es superior a la del iPhone 6, pero además lleva una cámara de vídeo que hace 4K. Digamos que los vídeos en 4K van a ocupar mucho espacio de memoria, de manera que pues hay que tener, si esto puede ser una crítica, ¿no? De oye, pues si me dejas hacer vídeos 4K,
querrán que descargues pronto, querrán, ¿no?
Exacto, querrán claro, que descargues claro. pronto. Otra cosa es importante, ya lo hablamos también de estos dispositivos, se está poniendo cada vez más de moda los discos duros Wi-Fi, ¿vale? Y entonces realmente tenemos gran cantidad de memoria ocupada en el teléfono, de cosas que realmente pues son ya, uh-huh. incluso para nuestra vida social o nuestra vida sentimental, obsoletas.
Sí,
y bueno, y de la nube ni mejor. Hay algunas que no las subamos, ¿vale? Pero bueno, dentro lo que cabe 32 GB es bastante almacenamiento para un teléfono.
Curiosamente, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus han salido sin 32 GB. Sí. 16, 64 y 128.
¿Ves? Esto hace que...
Y el único hueco que no cubre este teléfono.
Lo cubre este teléfono, que además sale exactamente con esta única configuración, ¿vale? Digamos que para meternos en materia es un Android KitKat 4.4.4, es decir, la última versión del sistema operativo. Entendemos que ahora cuando salga dentro de poco la versión L de Android, se le va a meter esta actualización de sistema. Es un teléfono muy ligero, son 115 gramos, es un teléfono muy fino, 6,7 milímetros.
¿Se dobla?
¿Sabéis lo que me ha hecho mi gracia? Revisando un poco cómo lo presenta Samsung, me ha hecho gracia porque efectivamente pesa 115 gramos, como dice Antonio, y entonces lo ponen en la foto al lado de una corbata enrollada y dice, cogiendo las 10 corbatas del mercado de seda, las corbatas están entre 100 y 120 gramos.
Sí, sí, sí.
¿Las 10 juntas?
No, una cada una, de media. Sí. Entonces, me ha hecho gracia, nunca lo había pensado, que un teléfono de los de hoy en día, un smartphone, pueda pesar lo mismo que una corbata.
Fíjate,
yo hubiese dicho que mucho más.
Sí, verdad. Pero bueno, también es verdad que el tema en el diseño, que muchas veces Roberto me pregunta por el diseño, en el diseño se busca también la ergonomía y que la distribución del peso sea algo que no te canse, pero que realmente tengas la sensación de que tienes algo en la mano, porque
claro,
siendo muy ligero puede resultar para la gente pues algo incómodo de tener la mano y se te puede caer simplemente por el hecho de ser tan ligero, ¿no?
Sí.
De manera que la distribución del peso es importante y tal y como están, como tú dices, tan ligeros, pues al final de lo que se trata es que te lo metes en un bolsillo de una chaqueta o en el bolsillo del pantalón teniendo cuidado. No,
¿cuál has dicho ahora la finura? O sea, ¿cuál es?
6,7 milímetros.
A mí me ha sorprendido una cosa, que tenga, que no es poco, pero hoy en día, que tenga 4,7 pulgadas de pantalla. Me ha parecido poco para lo que está estilándose en Samsung.
Sí, lo que pasa que va también un poco en relación con la propia marca, ¿no? La propia marca tiene tal diversidad que tiene que cubrir muchos aspectos. Yo creo que el público objetivo de este es aquel que vaya a dudar por un iPhone 6 o por un iPhone 5. En este sentido, cualquiera de los dos es, por así decirlo, competencia directa, y que los pros y los contras los vea a favor de Samsung, ¿no? Hay ciertas cosas, por ejemplo, que le diferencian, ¿no? Tiene más memoria RAM, de 2 GB de RAM, y tiene un procesador que es el doble de rápido que el iPhone 6, y además también lleva esa tecnología ultra fina que le permite, bueno, pues eso, tener ese pequeño valor dentro de lo que es la altura del teléfono.
Yo lo que no entiendo muy bien, de todas maneras, Antonio, es, o sea, cuando oigo las descripciones que hacéis tú, los expertos en estos temas, que al final, desde fuera, dices, bueno, pues es que casi, pues Samsung u otras marcas parece que están un poco por encima del iPhone, y sin embargo el iPhone tiene esa especie de secta o de gente, yo no sé, que no le gustará, ¿no? Pero que tiene,
bueno,
ese seguimiento,
sí,
¿no?
Yo creo que esto es casi, dijéramos que ahora se está convirtiendo en un mercado casi como el de las motos, ¿no? Pues unos son de Harley, otros son de Ducati,
sí, vale.
Y así la gente pues sigue repitiendo, ¿no?, con su marca.
Uh-huh.
Y los otros dicen, llevas una cafetera y cosas de esas, ¿no?
Bueno,
con lo cual, al final es un poco... ¿Qué es lo que ocurre, no? Ocurre que tienes que pensar en que el teléfono es una parte más del hardware que tenemos, ¿no? De manera que tienes que pensar si se compatibiliza bien con el resto de dispositivos que tienes.
Claro.
Si puedes... Todo ese efecto que está buscando, y que hablaremos también ahora con Windows, todo ese efecto que está buscando de continuidad Apple con sus dispositivos, pues es más difícil de encontrar cuando tienes un teléfono Android, si no tienes una tableta Android y si no tienes un Chromebook,
claro,
que ya es más difícil que puedas llegar a tener la combinación de esas tres, ¿no? Cosas interesantes que tiene, bueno, pues la conectividad la tiene evidentemente hasta lo más alto del 4G y del LTE, es decir, vas a poder acceder a alta velocidad móvil. Una de las cosas que le diferencia con respecto al iPhone 6 y que es importante es que lleva dispositivo Ant Plus, que digamos que este dispositivo se encarga de gestionar las comunicaciones con sensores para deportistas y para gestión de lo que se llama estar en forma. Y esto es una diferencia bastante potente. Es decir, Ant Plus es una tecnología que te permite conectar varios dispositivos con un smartphone, no así como el Bluetooth, que es casi una conexión uno a uno, ¿vale? De manera que es más eficiente en este aspecto que lo que sería el de Apple, ¿vale?
Vamos con el Windows 10.
Vamos con Windows 10. Vamos con Windows 10.
Ya hemos llegado al 10.
Vamos con Windows 10 y nos hemos saltado al 9. Ya sabes que esa es la gran noticia de Windows 10, es que ¿dónde está el 9?
Sí, sí, efectivamente. ¿Vale?
Pero bueno, al final...
No será como la Guerra de las Galaxias, que luego pillaremos la trilogía.
Pues mira, podía estar bien, sí. Por back by popular demand, ¿no? Que empiece la gente, oye, que queremos el 9 que nos acabas de resetear, claro. Microsoft. Pero se trata, como hablábamos justo en la última parte al respecto del teléfono, ¿no? Se trata de un sistema operativo en el que Microsoft quiere hacer el ejercicio de continuidad. Es decir, la movilidad ahora mismo, el gran problema que tiene es que se te rompa cualquier tipo de tarea porque estás en el PC y quieres pasar al móvil, porque te tienes que mover, porque te vas, porque vas a una sala de reunión o porque estás en una fábrica y estás en un despacho y tienes que ir a la planta y tienes que, evidentemente, no te puedes llevar ahí el PC o te tienes que ir a tu casa, ¿no? Pero bueno, diferentes tareas, diferentes escenarios, y de lo que se trata es de poder tener esa sensación de continuidad que es tan importante, ¿vale? Ahora mismo es lo que se está demandando y Windows 10 hace honor a esto. ¿Por qué? Porque desaparece Windows Phone. Es decir, este va a ser un sistema operativo que va a compartir tanto los PCs como los teléfonos, como las tabletas Surface y todas aquellas tabletas que estén montando sistema operativo de Windows, que no solo están las de Microsoft, sino que muchos fabricantes están haciendo. Y también los convertibles, que básicamente son aquellos que directamente tienes el teclado sobre la mesa, está la pantalla pegada y te vas y te llevas solo la pantalla y vas con el tablet, ¿vale? Sí. Te vas directamente, ¿vale? Lo dejas ahí al teclado abandonado. Entonces, esa es directamente la característica...
Es la primera vez que ocurre esto en Windows, ¿no?
Es la primera vez que realmente hay una unificación total de los sistemas operativos independientemente del tipo de hardware que vayas a utilizar.
¿Y esto cómo está ahora? ¿En pruebas?
Eso está en pruebas, está directamente... Sí, porque este es un anuncio de algo que va a salir a finales de 2015.
¿Ah, sí?
Sí, sí. O sea, esto estamos hablando del último trimestre de 2015. Madre, para ponerlo mía en la calle. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú te puedes bajar la preview, ¿vale? En la preview se ven cosas interesantes. Y ha vuelto un botón que había desaparecido.
¿Cuál? El inicio.
El inicio.
Claro, lógico.
Porque claro, todos los usuarios cada vez que se ponen el Windows 8 o el 8.1...
Dile a mi padre, con todo el respeto a la gente de cierta edad, con 77 años, que le has quitado el botón de inicio y que no se lo vas a dar nunca más.
Exacto. Pero bueno, este botón...
Con lo que le ha costado.
Este botón de inicio tiene características fundamentales. Tiene, por una parte, lo que recordamos todos de aquellos espacios donde íbamos a las aplicaciones, ¿vale? Que pulsabas o carpetas, ¿vale? Y abrías. A la derecha tiene una parte de lo que ellos llaman el mosaico, uh-huh. Y ese mosaico tiene la característica de ser un mosaico vivo, es decir, ese mosaico puedes tener la aplicación del tiempo que te va a dar cuando lees al botón de inicio el tiempo real en ese momento, o tu aplicación de redes sociales o tu gestor de correo, exactamente la aplicación que quieras tener. Además incorpora, y esto es algo que Microsoft está haciendo de una manera bastante evidente pero no se habla mucho, y es el botón de búsqueda, ¿vale? El botón de búsqueda Microsoft lo está queriendo sacar de la web, es decir, que tú busques y ya lo puedes hacer. Realmente
un poco
funciona,
el spotlight de Apple, ¿no?
Bastante el spotlight de Apple, pero está bastante bien pensado porque está justo ahí, de manera que no tienes que abrir ningún navegador ni salirte a ningún buscador, y a partir de ahí utilizarás los resultados que te dé Bing. Te dará resultados también de tu propio PC, uh-huh, de manera, o de tu propia máquina, donde verás si tienes un fichero que se llame igual que lo que estás buscando, sí, o una entrada en una nota que contenga esa palabra, o una aplicación que se llame como lo que estás buscando.
¿Para, ¿vale?, cuándo dices que viene esto?
Para finales de 2015, no hay precio, evidentemente.
Pues entonces, Navidad, ¿no? Hacemos una cosa,
pero
sí,
para la siguiente.
Roberto, si te parece, quedamos con él a finales de 2015, vale, sí, la próxima vez, y que nos cuente, sí, ya.
Correcto.
¿Eh? Y que ya lo hayas probado.
Hombre, probarlo lo terminaré de probar en breve, porque tenía una máquina por ahí un poco aburrida y le he bajado el Windows.
Ya me imagino. Y que no lo has traído porque no había espacio en la mesa. En fin, pues este es el repaso que hemos hecho al iPhone Killer, supuestamente, al Samsung Alpha y al nuevo sistema operativo Windows 10, que estará en todos los dispositivos que lleven Windows allá por finales de 2015.
¿Todos los qué?
Dispositivos.
¿Cómo estamos?
A Estonia Antonio. Muchas gracias. A la semana que viene.
A la semana que viene. Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
¿Le has escuchado?
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
De lunes a viernes a partir de las 6.
En COPE, estar informado.
Buenas noches, Leticia.
Buenas noches, Lola.
Hola, Lartaun. Hola, Roberto. Hola, Belén. Un día más os acompañamos en la noche de COPE para contaros las novedades de nuestros dos temas favoritos, la moda y la belleza.
Esta semana hemos tenido un programa muy nupcial Y no es que se haya casado nadie, no, sino que hemos tenido en el estudio a las creadoras de Petit Mafalda, un blog dedicado a todas las que no quieren perder detalle el día de su boda. Laura y Lara son sus creadoras y así nos definían este espacio.
Cuando quisimos crear un blog de bodas, queríamos que tuviera una esencia diferente, ¿no? Que tuviera en el nombre algo que fuera especial y no fuera lo mismo de siempre. A nosotros siempre nos ha encantado Kino. Es el texto de Despeinada, Vivir Despeinada, lo tenemos enmarcado en casa de siempre, las dos, es algo que nos gusta, ¿no? Nos encanta porque es un poco la esencia de que todo lo feliz, lo que te hace feliz y lo que te hace disfrutar, despeina. Lo de Petit viene por El Principito, uno de nuestros libros favoritos, que es un libro de niños y de mayores, y su idea de que lo esencial es invisible a los ojos. O sea, Petit Mafalda son momentos felices para chicas que les gusta vivir despeinadas y que les importa la naturalidad y todo lo que, bueno, es importante en su vida.
Pero Petit Mafalda no es solo un blog, es que después de muchos años de trabajo se han pasado al papel y han sacado el diario de una novia. Nosotras decimos que las novias siempre están radiantes el día de su boda, pero las de Petit Mafalda más. Y todos los libros de boda son ideales, pero Diario de una novia, de Petit Mafalda, es el manual del momento para este día tan especial.
El diario de la novia es un poco una respuesta a tantos mails de novias diciendo ¿dónde me compro? Tengo mis revistas de cabecera porque me acaban de pedir matrimonio, pero quiero una libreta específica de bodas. No encuentro, no hay, no existe, y dijimos, vamos a hacerla. De libreta nos enredamos y acabó siendo un diario lleno de consejos, ideas, recopilación de las preguntas más típicas que nos han hecho las novias en estos 3 años, unas ilustraciones preciosas que nos ha hecho una amiga con la que trabajamos ya mucho, y un poco está pensado para organizar tu boda a un año vista, que si queda más tiempo no hay problema, y bueno, para hacer listas, para anotar presupuestos, no sé.
Y vamos con más cosas, porque la firma de lencería y ropa de cama ETAM acaba de ponerse manos a la obra con un nuevo proyecto. Es algo así como unir la moda y la literatura. Lo hemos contado todo en nuestras redes sociales, así que lo mejor que podéis hacer es pasaros por allí para conocer todos los detalles.
Y para terminar, vamos con un tema muy relacionado con la moda, la decoración.
Sí, porque esta semana hemos hablado de velas con perfume perfectas para cualquier ambiente. Velas Zinzin o Zanzan. Su creador, Fernando Maura, así nos lo presentaba.
La idea surgió un poco por traer lo que es la cultura francesa de la vela a España. En Francia es muy común tener una vela buena, es un perfume para la casa. Y en España es un mercado que está empezando, pero muy tímido, y sobre todo con marcas extranjeras. Uh-huh. Entonces decidimos hacer, ¿por qué no una marca española con ese toque francés? Por eso ponemos Bougie Parfumée en los vasos y el nombre es Zanzin, pero debajo marcando Madrid, que es la ciudad donde nacimos y muy orgullosos de él.
Recordad que estamos en las redes sociales, en Twitter con @copechic, en facebook.com/copechic y todos los martes en cope.es.